¿Recuerda aquello?
¿No era un grupo complejo?
Sí, cómo no.
Fue Senegal, ¿no?
Por cero, ¿no? Senegal.
Exacto. 2-0. ¿Y es la única participación de Senegal?
Sí, no, y además que llegó y pasó de la fase de grupo. Dejó atrás a Francia en ese momento.
¿Hasta cuartos de final?
Y llegó a los cuartos de final, que es la mejor actuación de un equipo africano.
¿Y después no han clasificado más hasta ahora?
Así mismo es, por cierto, un grupo donde puede pasar de todo, ya llegaremos ahí, pero creo que Senegal con Sadio Mané y Keita Balde, el hombre del Mónaco, con ese grupo que cuando lleguemos lo analizaremos, tiene para clasificar.
Bueno, grupos E y F. En la llave E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Por el F, Alemania, México, Suecia y Corea del Norte. ¿Tiene usted la palabra, Ariel Alejandro?
A ver, Durier, yo creo que, digamos que está en estos dos grupos, dos de mis cuatro candidatos. Yo me voy a lanzar a la piscina muy rápidamente y voy a decir que mis semifinales son Alemania, España y Francia, Brasil. Y de aquí ya estoy diciendo que por el E veo a Brasil además muy cómodo, un grupo con Serbia, con Costa Rica y con Suiza. Yo creo que quizás Suiza se pinta, pero ojo, Costa Rica sorprendió en el pasado mundial, dejó fuera a dos campeones del mundo, uno de ellos cuatro veces, Italia, y dejó fuera a Inglaterra. Con ellos clasificó Uruguay, que también es campeón del mundo, pero lo más sorprendente de Costa Rica fue que lideró un grupo donde todos los integrantes, menos ellos, habían sido al menos una vez campeón del mundo, y ellos no creyeron en esa, digamos, en esa historia, y se fueron por encima de esos tres equipos. Uno mira esa actuación de Costa Rica quizás con una base muy parecida, algunos un poco ya más veteranos, pero con una base similar, y uno mira ahora sus rivales, que salvo Brasil, Serbia y Costa Rica, Serbia y Suiza, no son ni de lejos, ni Inglaterra, ni Italia, ni Uruguay, y uno dice, bueno, pude entonces Costa Rica repetir, pero...
Los suizos son complicados.
Exacto, son complicados, y yo creo que Suiza en conjunto es más equipo que Costa Rica, tiene figuras, unas un poco más veteranas, pero tiene figuras en prácticamente todas las líneas, desde el portero que pudiera ser Jan Sommer.
Yo me voy por Suiza para que acompañe ahora sí.
Sí, yo también me voy por Suiza, yo creo que Serbia quizás incluso puede ser último de grupo, yo creo que Costa Rica pudiera al menos quedar tercero por encima de Serbia, yo me voy con Brasil, con Suiza. Además, este Brasil que a diferencia de 2014 tiene tres elementos que yo considero muy importantes. Número uno, su entrenador logró rearmar el equipo, aglutinarlos como una familia, como lo llamara Dani Alves, que quizás la ausencia más notable por lesión, no por decisión técnica, se sabe que no va a estar por lesión, pero logró, digamos, conformar un grupo muy sólido. Desde que Tite está con las riendas de Brasil, lo encaramó en la cima de la Conmebol y digamos, no la soltó, y después siguió teniendo resultados muy interesantes en amistosos. Es cierto, ya el Jogo Bonito, señores, no va a volver. El Jogo Bonito quedó en su momento como algo, digamos, muy muy para la historia de Brasil, pero esta Brasil es muy a la europea, es un equipo que gusta de contragolpear, de tener unidas las líneas, de tener un tribote en el centro del campo, que es el otro sello de Tite, hablo de Casemiro, Fernandinho y Paulinho. Pierde creatividad, es cierto que la pierde, pero tiene mucha, digamos, aportación en lo defensivo, y arriba tiene tres figuras que dos de ellas son, digamos, de lo mejor que hay en el mundo. Neymar, que parece ir tomando forma, yo creo que además el grupo lo ayuda, porque jugar contra Suiza, Serbia y Costa Rica va a ayudar a Neymar a que cuando llegue los partidos importantes tenga un volumen de minutos que ya lo lleven a estar casi al 100%, y tiene a Philippe Coutinho. La otra gran figura de la delantera es Gabriel Jesús, que con solo 20 años ya está establecido en el Manchester City y le disputa la titularidad al Kun Agüero, y en sus primeros cuatro partidos con Brasil anotó gol. Esto realmente enseguida, digamos, llamó la atención y dio a notar que es ese 9 que le hizo muchísima falta hace 4 años. La imagen, por supuesto, de Brasil que queda es la del 7-1. Tiene que tratar de quitarse, digamos, de tratar de borrar eso, aunque no lo va a borrar de los fanáticos brasileños, que no olvidan ni el maracanazo ni olvidarán el mineirazo. Pero yo creo que este Brasil está en condiciones de no solo de avanzar, sino de conseguir su sexta corona. Por cierto, Brasil, que es el único equipo que ha ganado en territorio europeo, lo hizo en Suecia en 1958. Ningún otro equipo que no sea europeo ha ganado en Europa.
No, y con participación en todas las copas del mundo, el único que ha tenido esta posibilidad. Precisamente tenemos una reseña sobre esos grupos, Joan Luis. Yo creo que pudiéramos dar algunos elementos más con respecto a estos grupos, el E y el F, que son los que estamos tratando ahora, y ya los amigos aficionados conocerán cuáles son los primeros partidos y las participaciones que han tenido en Mundial estos equipos, y enseguida regresamos contigo, Arián.
Sí, Arián, bueno, ya escuchamos también a Durán con este comentario, con este reportaje que tiene que ver con estos grupos IF. Por lo tanto, Brasil y Suiza, según usted, deben pasar por este
sí,
grupo.
Para mí, Brasil y Suiza.
Y Costa Rica, bueno, tendrá un gran exponente en Keylor Navas. O sea que los equipos oponentes deberán estar finos en los tiros a puerta porque van a enfrentar a uno de los cancerberos que hoy mismo clasifica como uno de los mejores del mundo en este momento.
Sí, y ya fue héroe en el 2014, exacto, en aquella tanda de penal contra Grecia, incluso llegó a la tanda de penal contra Holanda también. Yo creo que fue una de las grandes bases de Costa Rica para llegar junto con Brian Ruiz, con Campbell, pero...
Y esa actuación fue la que lo llevó al Real Madrid.
Así mismo es, del Levante al Real Madrid.
Como le ocurrió a James Rodríguez.
Uh-huh. Bueno, Grupo F, Alemania, México, Suecia y Corea del Norte.
Un favorito por encima de todos. Ajá. Alemania claramente. Aquí
la disputa por el balón, ¿quién la tiene? La tiene Alemania, la tiene Kedira. Viene Özil al centro, el cuarto. ¡Gol! ¡De Alemania! Esto es una goleada, señores. André por la izquierda, la saca para Sami Khedira, este atrasa para Bastian, Bastian cambia por la derecha, más a la derecha para Boateng, Boateng manda el centro, disparo a puerta, ¡gol! De Sami Khedira, disparo a puerta, Marco Reus. La tiene Thomas Müller, la saca al semicírculo, lo va a intentar, el disparo a puerta. ¡Gol de Alemania! Los tanques alemanes que están dominando el grupo. Alemania, Alemania, que va a terminar primero del grupo.
Bueno, como se nota, es el director de...
Evidentemente, el director de Deportivamente
el
es
loco Alemania.
Muy claro.
Es fanático a Alemania. Bueno, de Alemania, Arián, ¿qué
no,
se puede
por
decir?
Encima, por encima del resto, yo creo que aquí la discrepancia, es decir, es con Joachim Löw por dos acápites. Uno, siempre va a causar polémica el tema de la portería, excepto sí, que Manuel sí. Neuer es el capitán, en su momento fue el mejor portero del mundo, hoy no lo es porque no está jugando. Y
aunque jugó el domingo.
Sí, pero bueno, me refería a una temporada que desde septiembre no lo voy a estar bajo los tres palos.
Claro, ¿no?
Y cuenta, para suerte de Joachim Löw y suerte de Alemania, con uno de los que hoy se considera entre los tres mejores, por lo menos en la temporada. Estamos hablando de Ter Stegen comparados con Oblak y con David De Gea, quizás los tres mejores porteros del momento. Pero se va a decidir por el capitán, por el hombre que contribuyó al éxito de hace 4 años. Y la otra gran polémica de Joachim Löw es dejar fuera a Leroy Sané, y yo creo que aquí sí discrepo aún más, incluso por encima del tema de la portería, porque un jugador como Leroy Sané, por muy joven que sea, yo creo que Guardiola lo hizo más completo esta campaña con el Manchester City después de salir del Schalke 04, y realmente no tiene otro jugador o tiene muy pocos jugadores con él, las características de Sané. ¿Y cuáles son? Es muy fácil, más allá de la velocidad que pueda desempeñar en cancha, es el tema de, por ejemplo, en el partido contra Suecia, en una defensa tan cerrada como la sueca, pues ir al uno contra uno, tratar de dejar rivales en el camino y abrirle espacios a sus atacantes. Yo creo que el hombre ideal para eso hubiese sido Leroy Sané. No va a contar con él, quizás el hombre más diferente que tenga en la plantilla hoy sea Marco Reus, pero se sabe que es un jugador de cristal, puede lesionarse en cualquier momento, y yo creo que la juventud de Leroy Sané, más allá de la calidad que tiene dentro del PSG, no podía dejarla pasar Joachim Löw. De todas maneras, yo creo que igual Alemania es uno de los grandes candidatos, tiene un 11 muy claro, con Boateng, Hummel, Kimmich, Jonas Hector, Toni Kroos, Khedira, Müller, Mesut Özil, Julian Draxler y Timo Werner. Por ahí puede andar
el hombre que anotó el gol del campeonato,
es que es lógico,
Durán. No, es que son 4 años.
Y además, y a pesar de seguir siendo joven, el tema es que lesiones, situaciones orgánicas que no le permitieron desarrollar su mejor fútbol ni con el Bayern ni en su regreso al Borussia Dortmund, claro, le hicieron realmente, además, en un país que tiene tanta calidad.
Exactamente.
Así mismo es. Yo, para acompañar a Alemania, me voy a cantar por...
Yo me voy por México.
Yo me voy a ir por Suecia. Me voy a ir por Suecia. El aval de dejar a Italia puede ser importante. Habría que ver ese duelo entre México y Suecia. Claro. Cuán complicado puede hacerse de...
Lo que pasa, ahí también, ahí ahora que hablas de ese duelo México-Suecia, sí. Yo creo que también ese primer partido de México con Alemania,
sí.
Independientemente de que muchos pudieran pensar de que es un debut violento para México, quizás el ser el primer partido pueda revertirse en un resultado que pueda ser mejor para México. Y cuando estoy hablando un resultado mejor para México, estoy pensando que inclusive puedan perder, pero no perder por goleada, que es lo que alguno que pudiera una derrota por goleada pesar a la hora de la diferencia de goles. Esas cosas valen también. Y quizás ese primer partido no es lo lógico, ¿no? Alemania es... Pero pudiera México sorprender a Alemania comenzando el Mundial y quizás, como se dice, sacarle un susto, tal vez un empate.
Yo creo que México va a ser más de lo mismo. Bueno, este equipo...
Lo que es un equipo batallador, luchador.
Este equipo lo que está viejo. Este equipo lo que está... se ha quedado...
Es un equipo experimentado.
Sí, sí. Si usted revisa la nómina del 2010 y la del 2014, es prácticamente similar...
Sí, pero viejo hasta cierto punto, no, porque ahí hay jugadores que fueron campeones olímpicos de Londres, de cuando ganaron los Juegos Olímpicos.
Y además, Dulier y Durán, el tema de México también pasa por su entrenador. Es muy criticado en México, Osorio,
colombiano.
El colombiano es muy, muy criticado en el país azteca porque no repite alineación, porque no mantiene un esquema, juega con línea de 3, juega con línea de 4.
Es que los técnicos siempre están en la línea de fuego ahí en México.
Sí, no, México es, señores, a ver, incluso se está diciendo que si no logra avanzar, yo creo que es una locura pensar que México pudiera estar, por ejemplo, entre los 8 mejores. Yo no lo veo.
Es que ellos desde el Mundial del 94, después del Mundial de que fueron sede, han clasificado todos los Mundiales y en el cuarto partido se quedan.
Sí, no, es que, por ejemplo, en los últimos 3 Mundiales, la historia más reciente es que 2 veces Argentina y 1 Holanda lo han dejado fuera en octavos, pero yo creo que incluso...
Y ahora pudiera dejarlo fuera Brasil.
Pudiera dejarlo fuera Brasil, Brasil que, bueno, tiene el 0-0, el último resultado en mundiales entre ellos, el 0-0 de 2014, claro, en fase de grupo, ya en octavos otra historia, también está otra Brasil, y como bien decía ustedes, en México, que si bien tiene algunas figuras, como por ejemplo Chucky Lozano, de los más destacados, uno de los mejores jugadores de la Eredivisie, de la Liga Holandesa con el PSV Eindhoven, el campeón, pero más allá de esto se repite gran parte de los jugadores mexicanos que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos años. Yo me decanto por Suecia porque, por esto mismo, México en ese primer partido como Alemania pudiera ser, como dice Durán, un arma de doble filo, pudiera jugarle en contra o a favor, pero si le juega en contra con una derrota y en este caso si fuera, digamos, medianamente abultada,
sí,
pudiera aprovecharlo Suecia,
claro,
ganando la Corea, y ahí sacaría 3 puntos importantes, y luego en el partido entre ellos,
exacto,
pues entonces ir a buscar al menos un punto para los suecos, que prácticamente obligaría a México a golear a Corea. Yo creo que además tampoco creo que sea el caso.
A mí me parece que ese quinto partido para México estaría en que hicieran la umbrada de ganar el grupo, y entonces ya, si ganaran el grupo, ya sería otra cosa, porque entonces enfrentarían o a Suiza o a Costa Rica, y ya estaría más al alcance, pero
sí,
de todas maneras, es ganar el grupo, ganarle por delante de Alemania.
Está muy, muy, muy difícil.
Muy difícil, pero me parece que el quinto partido van a tener que esperar a Qatar en el 2022.
Además, miren, los propios jugadores mexicanos se están poniendo mucha presión encima. Yo creo que cuando otros equipos, digamos, más favoritos hablan de que no, de que el terreno va a dictaminar el final, de que favoritos son otros, los propios mexicanos, los propios jugadores, incluso en voz de Rafa Márquez, de Andrés Guardado, del Chicharito, han dicho que ellos se ven campeones del mundo. Yo creo que se están poniendo mucha presión encima antes del evento, y esto pudiera jugarle realmente bastante en contra. Yo reitero, tienen un equipo veterano, un equipo que, sobre todo, ustedes acaban de decir la palabra clave, batallador, eso sí, los mexicanos no se rinden nunca, pero la solidez de Suecia, a Suecia lo que le falta es gol. Yo creo que Guidetti, por ejemplo, el hombre del Alavés que jugó en el Celta, se esperaba muchísimo más de él cuando fue campeón hace 3 años, en el 2015, con el sub-21 de Suecia, campeón europeo, derrotando a Portugal en la final. Se esperaba mucho más de este sueco. Le falta esto al gol, pero defensivamente es un equipo bien rocoso, bien complicado. Además, por ejemplo, contra México pudiera favorecerle muchísimo a los suecos el tema del juego aéreo. Por eso también creo que además el aval de haber dejado a Italia, a la 4 veces campeona del mundo, por mucho que no esté pasando su mejor momento, la dejó fuera, es el mérito de Suecia, no se lo puede quitar nadie. Por lo tanto, yo sí lo doy a...
No, y el otro la otra cosa que estaba mirando es que en el caso de México,
sí,
bueno, nos dicen que ya tenemos ajedrez ya. Después de las 10 vamos a seguir, a Arián.
Perfecto.
Después de las 10 vamos a continuar con el tema del fútbol ya en la recta final, porque ya estamos comprometidos ahora con el segmento de ajedrez. Te despido por un instante.